La bienvenida a nuestro compañero Quiroga, que ya toma control aquí en sala de controles, ¿sí? Y nuestras compañeras que están a full trabajando en esta jornada de enero, 3 de enero de 2024. Seguimos hablando porque es un tema de preocupación, es un tema que justamente nos puede afectar a todos. Es por ello muy importante recalcar la eliminación de criaderos, la limpieza de los patios, ser cooperante con nuestros vecinos en la eliminación de, a ver, de todo lo que los recipientes que puedan contener agua estancada. Es por eso que ya estamos en comunicación con la licenciada Mara Muñoz, directora técnica del CENEPA, justamente para hablar acerca de las acciones que viene realizando esta institución estratégica dentro de lo que se refiere a la lucha de contra la propagación de enfermedades derivadas de la arbovirosis. Buen día, licenciada, ¿cómo le va?
Sí, buen día, Tonia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Excelente, con mucho trabajo me imagino. ¿Se tiene un plan de fumigación? ¿De qué manera están trabajando por los barrios, por las ciudades, por los departamentos donde hay un índice de infestación muy preocupante, Mara?
Sí, nosotros estamos trabajando, como sabrán, CENEPA es una institución del Ministerio de Salud y trabaja como una, las acciones que realiza el CENEPA es a reacción, ¿verdad?, de las notificaciones que se recibe de los servicios de salud. O sea, vale decir que las personas que están con fiebre, que tienen algunos síntomas, deben consultar al servicio de salud y a partir de ahí se genera la notificación para que el CENEPA pueda ir a los barrios, a los departamentos, a los distritos a trabajar, ¿verdad? El trabajo principal que hace CENEPA es la eliminación de criaderos, ¿verdad? Juntamente con la ciudadanía y por supuesto como complemento la fumigación que realizamos. Pero necesitamos obligatoriamente la notificación
Sí.
desde los servicios de salud. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a tener la información de dónde están ocurriendo los casos, ¿verdad? Es importante que la...
Sí, te
Hola.
escuchamos,
Sí.
sí.
Sí, es importante que la ciudadanía cuando vaya a consultar informe correctamente su dirección, el número de la casa, alguna referencia donde podamos encontrar, porque es bastante difícil a veces localizarle al paciente, ¿verdad? Porque no, por algún motivo no se llenó correctamente la ficha, entonces nos dificultan un poco eso, pero si tenemos todo correctamente, entonces sí hacemos el bloqueo que le decimos.
Exactamente. ¿Y estos bloqueos son calendarizados? ¿Los vecinos pueden solicitarlo? Sabemos que hacen también un rastreo ustedes de los casos de notificaciones. Entonces, imagino que tratan de llegar a todos los lugares, Mara.
Sí, nosotros lo que hacemos es un bloqueo físico y un bloqueo químico, ¿verdad? Pero necesitamos obligatoriamente de la notificación desde los servicios de salud para poder hacer el bloqueo. Nosotros no hacemos, no podemos hacer el bloqueo ni físico ni químico solamente porque alguien particular nos llama y nos dice, porque
Sí.
nosotros necesitamos justificar el gasto público que demanda, ¿verdad?, salir a hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? O sea, nosotros trabajamos con los servicios de salud y con las notificaciones. Sin esas notificaciones nosotros no podemos. Ciertamente lo que sí podemos hacer con la ciudadanía son las mingas ambientales. Entonces, por ejemplo, una comisión vecinal se junta, se juntan vecinos, se juntan las fuerzas vivas, los bomberos, qué sé yo, la Cruz Roja, los municipios, los intendentes sí se pueden juntar, hacen un grupo, entonces ahí nos llaman y nosotros sí podemos coordinar una minga ambiental. Eso sí podemos hacerlo y eso se hace con la comunidad. Pero necesitamos que las personas se empoderen de esta actividad y que sobre todo que tipo se empodere todos los vecinos, ¿verdad? Que todos los vecinos tengan esa predisposición primero para recibirnos en sus casas, porque hay veces nosotros no vamos a las casas están cerradas, o tenemos, por ejemplo, la gente no quiere que nosotros entremos en sus casas a revisar, por ejemplo, la casa. Hay mucha gente que es renuente a que nosotros entremos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos entrar, porque necesitamos enseñarle a las personas en dónde precisamente, cuál es precisamente un criadero. Hay veces que nosotros nos dicen, la gente, en mi patio está súper limpio, no hay nada, ciertamente no hay hojas, no hay suciedad, así, pero sí encontramos criaderos. Y los criaderos no precisamente, hay veces no precisamente son basura. Hay criaderos que son útiles dentro de la casa, pero que sí, por algún motivo, están juntando agua y esta agua acumulada puede obviamente albergar a las larvas, a los mosquitos que más adelante van a ser adultos y que, bueno, van a entrar dentro del ciclo de la enfermedad.
Mara, que estabas hablando de un recipiente útil, un recipiente que uno cree que no puede ser un criadero de mosquitos. ¿Qué es lo más raro, así, exótico que hayan encontrado y que tenía larvas, por ejemplo?
Los bebederos, ¿viste que están los bebederos eléctricos?
Sí.
Que vos pones el tambor de agua.
Sí.
Eso es electro de enchufada, que es tipo agua fría, frío, calor.
Sí.
Bueno, ahí tiene un recipiente, o sea que como que ahí donde están las canillitas, vos abrís eso y quitas y ahí se acumula agua. Bueno, ese lugar está lleno de larvas.
Mira un poco, nosotros en la radio tenemos uno así, vamos a revisar ahora.
En plena habitación u oficinas, ¿verdad?
Claro, Mara. Claro, ellos van a encontrar el lugar más insólito con tal de sobrevivir, ¿verdad? Ya permanentemente están tratando de sobrevivir, ¿entendés? Entonces, están buscando un lugar donde poner sus huevos y ahí encuentran y ahí van a poner, por más que sea fría el agua, ellos igual van a poner. Hay esas heladeras antiguas, hay también eso que vos separás la heladera de la pared y ahí abajo hay un recipiente donde se junta el agua de la heladera, ahí también hay larvas, ahí también encontramos.
Qué bárbaro. Una vez nos han contado que encontraron larvas, por ejemplo, dentro de los capullos de las flores. O sea, que por ejemplo, qué sé yo, una rosa, no sé si hay otras plantas que tienen, digamos, una especie así de cuenco, ¿verdad?
Claro, muchas plantas que son, por ejemplo, esas plantas carnosas, esas plantas de jardín, por ejemplo, que son súper lindas, que son carnosas y que tienen como que en donde nace la hoja, tipo, están así, tipo, tienen unas axilas, tipo, que generan un compartimiento en donde, por ejemplo, todos los días vos regás tus plantas, entonces al regar tus plantas le estás juntando agua ahí. Entonces permanentemente vos le estás proveyendo de la suficiente cantidad de agua al mosquito como para que se continúe propagando, ¿verdad? O sea, también eso tenemos. Lo que recomendamos por eso es, para esas cosas es generalmente cuando tenemos esa clase de plantas, tipo sacudir después, ¿verdad? De regar, tratar de sacudir, o en esas axilas, esas plantas, hay esas plantas que son bastante grandes, que tienen unas axilas muy grandes, entonces poner la arena, un poco de arena y con eso ya vamos a solucionar el problema.
La tarea preventiva es el mismo siempre, eliminar criaderos, eso nada cambió en cuanto a eso.
Total. El hecho que nosotros hemos comprobado, trabajando ya desde el mes de octubre, estuvimos trabajando y nosotros comprobamos recientemente que la eliminación de criaderos es suficiente como para cortar la cadena de transmisión. Si nosotros eliminamos cualquier fuente o cualquier lugar donde se acumule agua y que el mosquito encuentre para poner los huevos, para poner sus huevos, nosotros vamos a trabajar efectivamente en la eliminación de esta enfermedad. Posteriormente, claro, nosotros también tenemos que trabajar sobre los mosquitos adultos, que es todo el tema de fumigado, ¿verdad? Pero ese es un complemento. Si nosotros eliminamos ya el mosquito desde los inicios, o sea, el huevo, la larva, después ya nos queda muy pocos mosquitos que van a llegar a la vida adulta, entonces ahí sí ya tenemos que usar fumigación para eliminar a los mosquitos en vida adulta, ¿verdad? O sea, los que están volando.
Licenciada, lo que tiene que ver al seguimiento de todo relacionado al dengue, desde luego, y dentro de esta tarea conjunta, ¿ustedes ingresan en la casa de personas que tuvo dengue? ¿Ingresan?
Sí, tenemos que ingresar, según la notificación. Generalmente, nosotros tenemos varios, o sea, que tenemos como que características, ¿verdad? La epidemia generalmente tiene etapas. Nosotros generalmente en el periodo interepidémico, que probablemente es entre el mes de mayo y el mes de octubre, nosotros tenemos los casos de dengue son bastante espaciados y son bastante aislados. Entonces, cuando tenemos esta clase de comportamiento, obviamente es mucho más fácil poder llegar a todas las casas y a todas las notificaciones. Pero cuando nosotros empezamos o entramos en el periodo epidémico, que es lo que estamos ahora, ¿verdad? Cuando empezó, este año empezó en la semana 38, a mediados de octubre, básicamente, ya los trabajos se vuelven, los trabajos puntuales o los bloqueos puntuales se vuelven un poco más difíciles de lograr, porque claro, es imposible, si nosotros tenemos en la semana pasada, de la semana 50 a la semana 51, nomás tuvimos, por ejemplo, 5.000 notificaciones. Entonces, es bastante difícil llegar a bloquear las 5.000 notificaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos conglomerado de casos, vemos, analizamos, hacemos tipo una georreferenciación de dónde están apareciendo los casos, hacemos nuestros mapas de áreas priorizadas. Entonces, qué sé yo, tenemos 20 casos en barrio San Pablo, entonces ya intervenimos el barrio San Pablo completo, ¿entienden? O sea, que ya no podemos intervenir focalmente porque ya es muy difícil que un funcionario se vaya específicamente a todas las casas. Entonces lo que hacemos ya son fumigaciones espaciales en áreas bastante más grandes, ¿verdad? O sea, generalmente trabajamos una camioneta, hace la fumigación de 60 manzanas por día, ¿verdad? O sea, puede ser a la mañana temprano o de madrugada o a la tardecita un poquito antes que el sol se oscurezca, pero en el pleno sol no, porque la insecticida no funciona. Necesitamos estar con una buena temperatura, con una buena humedad y sobre todo sin viento, porque si no, no podemos dirigir la fumigación. Es bastante complicado, no es tan, no es tan así fácil, ¿verdad?
Ya, y a ver, estas visitas en la casa para conocer un poco más del esquema de trabajo. ¿Ustedes hacen las visitas por zona? ¿Llaman antes a los de la casa? ¿Cómo es esa parte, licenciada?
Generalmente nosotros recibimos la notificación, ¿verdad? Uh-huh. Qué sé yo, la persona se fue y consultó en el Hospital San Pablo, por ejemplo. Entonces el uh-huh. Hospital San Pablo, el médico está ahí, levantó la ficha epidemiológica y generalmente en la ficha epidemiológica aparece el número de teléfono y aparece la dirección de las personas. Si está todo correcto y nosotros podemos localizar a esa persona, nosotros nos vamos directamente a la casa, identificamos la casa del paciente y alrededor de esa casa hacemos 150 metros alrededor, ¿verdad? Infelizmente, muchas de las fichas no tienen completo el nombre, ni la dirección, ni el teléfono. Uh-huh. A veces tenemos el nombre, entonces nosotros primero tenemos que estar haciendo, tipo, le llamamos los punteros, ¿verdad? Que se van y primero identifican en dónde probablemente es el área. Por eso que es muy importante que las personas que se van a consultar den específicamente su número de teléfono y su dirección con la numeración de la casa, que es demasiado importante para poder localizar y a partir de ahí hacer la fumigación. Uh-huh. A veces no tenemos eso. Por ejemplo, tenemos en el barrio San Pablo, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, 20 notificaciones. De las 20 notificaciones, tres tienen nombre y apellido, o tres tienen número de teléfono, o tres tienen dirección, y el resto, las 17, el resto no tienen. Entonces es muy difícil llegar exactamente a las 20. Entonces lo que hacemos es ya una fumigación masiva, ¿verdad? Porque no podemos llegar puntualmente a las casas. Ese es el inconveniente que estamos teniendo.
Uh-huh. ¿Y la fumigación masiva mata los mosquitos? ¿Cuál es el...?
Adultos.
Adultos.
Solamente uh-huh. matan los mosquitos adultos que están volando en ese momento. Por eso que nosotros la fumigación hacemos en tres ciclos. Hacemos, por ejemplo, hoy, esta tarde, hacemos uno. Por ejemplo, esta tardecita va a haber un ciclo que se hace. Y depende del insecticida que estamos usando, tenemos ciclos de 3 a 7 días. Por ejemplo, uh-huh. Depende del insecticida, por ejemplo, hacemos hoy, después en 3 días hacemos el otro y en 3 días más hacemos el otro. O sea, tipo, en una semana y media tenemos que tener 3 fumigaciones, por ejemplo, en el barrio. Uh-huh. Eso es de acuerdo a la insecticida que estamos usando.
Ya, ¿y ese es para todos los mosquitos, licenciada? ¿O para específico?
No, nosotros estamos usando insecticidas que tienen que ver para uso en salud pública. Ahora, pues uh-huh. hay un documento, ¿verdad? de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en donde habilita cuáles son los insecticidas que pueden ser utilizados en en salud pública. Obviamente que son insecticidas, son piretroides, entonces obviamente no solamente mata la Aedes aegypti, sino probablemente está matando otros insectos.
Exactamente.
Que no sean específicamente Aedes.
Pero ustedes, de ser posible, no querrían utilizar la fumigación, más bien optar por la eliminación de los criaderos, pero como en la práctica no se da, entonces se recurre a eso, licenciada, ¿no?
Totalmente. Nosotros necesitamos saber, si nosotros hubiésemos podido tener, por ejemplo, un buen sistema de recolección de basura, que el 100% de todas las ciudades de todo el país tenga una recolección de basura tipo subvencionada, no sé, estoy diciendo una idea, ¿verdad? Y que todas las personas puedan quitar su basura y que no tengan restricción, ¿verdad?, para la quitada de basura de sus casas, probablemente nosotros no hubiésemos tenido esto, ¿verdad? Pero tenemos problemas con el tema recolección de basura, también tenemos problemas con la comprensión de las personas de que verdaderamente es el que es un criadero y que verdaderamente ese criadero es el que está generando mosquitos, ¿verdad? O sea, hay algún tipo de, o sea, que no como que todavía no comprendemos que es ahí el problema, ¿verdad? Que realmente el criadero es el problema, y el criadero, como les dije, puede ser cualquier cosa, puede ser de un neumático en desuso, puede ser de una botella de cerveza que tomaste el fin de semana, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿cuánta gente tiene un montón de botellas en su casa, por ejemplo, de la fiesta que se quedó y que se usó? Y que bueno, no, generalmente en algunos lugares tenemos problemas con la recolección de botellas, no se quiere llevar las botellas, por ejemplo. Entonces esos son todos problemas que claro que tienen que ver ya con el gobierno municipal, ¿verdad? Y bueno, y son esas cosas que entonces al no poder la gente quitar esa basura, obviamente esa basura queda como criadero. Puede ser, por ejemplo, inodoro. Hay gente, por ejemplo, que cambia su inodoro, ¿verdad? De su baño, y deja nomás en el patio, y eso, por ejemplo, acumula agua. Entonces ese es otro criadero. Hay gente, por ejemplo, que las canaletas, por ejemplo, de los techos, se llena de hojas y se tapone y se tranca. O sea, al trancarse ahí se acumula agua allá arriba, entonces vos decís, ay, ¿de dónde lo vienen los mosquitos? Y vos te vas, mirás, te subís en el techo y encontrás que está todo taponado con hojas y está acumulada el agua, y ahí encontrás un montón de larvas y que están permanentemente naciendo los mosquitos adultos, ¿verdad?
Ya. Licenciada, te agradecemos mucho por el tiempo. Muy amable.
Bueno, cómo no, cuando quieras.
Muchas gracias. Licenciada Mara Muñoz, directora técnica del CENEPA, es por la interposición de actividades nomás. Le cortamos porque es muy interesante escucharla y de paso vamos aprendiendo más cosas, más detalles.